El conflicto entre Rusia y Ucrania nos da una visión de la importancia del ciberespacio en los conflictos bélicos del futuro y cómo cualquier ciudadano con un ordenador y conexión a Internet podrá ciberalistarse para ser partícipe de la ofensiva. Ponemos el foco en el conflicto Rusia-Ucrania con un especial ciberguerra en un nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 12 de marzo de 2022. Este es el episodio número 48. Yo soy Martín Vigo y hoy nuestro querido Alexis Porros se halla en tierras veraniegas disfrutando de un merecido descanso. Así que vais a tener que conformaros conmigo. Esta vez, aprovechando que Alexis está tomándose un descansito, os traigo un episodio un poco diferente. Y es un poco diferente porque vivimos tiempos poco habituales. Lamentablemente, como sabéis, hay una guerra que está pasando y se me ha ocurrido que podríamos hacer un especial ciberguerra. En este episodio voy a centrarme exclusivamente en la guerra, pero antes de nada vayamos a la pregunta del episodio anterior, que era: ¿qué opinas de la aprobación de programas de espionaje masivo a través de decretos de ley, de los executive orders? Si os acordáis, hablábamos de cómo se descubrió un reciente programa de espionaje por parte de la CIA. Si no habéis escuchado el episodio anterior, pues ya sabéis que tenéis que ir a hacerlo. Y los resultados de las votaciones vuestras son bastante interesantes. Os dábamos cuatro opciones que os parecía bien, porque era algo legal, ya que al fin y al cabo pues un decreto ley permite a un presidente permitir este tipo de programas de espionaje. Solo un 3% votasteis a esa. La segunda opción es que os parece bien porque es por el bien común. En este caso, un 7% de vosotros votasteis que esta opción. La opción más votada fue la tercera, y es que os parece mal si atenta a la privacidad, con ese matiz. Es decir, no os parece mal los decretos de ley, pero os parece mal que se utilice ese mecanismo legal para aprobar alguna ley que atenta contra la privacidad. Y por último, la última opción era que os parecía mal porque ignora el proceso legal, el habitual, digamos, en este caso un 26%. Así que hemos aprendido que la mayoría de la audiencia no le gusta que se aprueben programas de espionaje a través de decretos ley. Y bueno, dicho esto, yo creo que podemos comenzar, como os decía, un episodio centrado en una única noticia, pero que realmente viene con muchísimas noticias. Y es que, aprovechando que no está Alexis y la triste situación del mundo a día de hoy, he pensado en hacer algo diferente. Como sabéis, solemos cubrir unas cuatro noticias a fondo en cada episodio. Esta vez me centraré única y exclusivamente en la guerra actual entre Rusia y Ucrania, concretamente en la ciberguerra. Este será un episodio especial centrado en todas las noticias y hechos relacionados con el mundo del hacking que han sucedido durante las dos últimas semanas, que es cuando estalló la guerra. Y decidí hacer esto porque la verdad es que ha sucedido muchísimo y vale la pena dedicar un episodio entero a esto. He estado las últimas dos semanas muy atento a los medios y varias fuentes para ir recopilando todo lo que iba sucediendo y que estaba relacionado con la temática de este podcast, el hacking. No solo me he encontrado de todo en ese aspecto, sino también muchísimas campañas de desinformación, noticias falsas, vídeos que corresponden a otra época, etc. Con esto os quiero decir que, dentro de mis limitadas capacidades, he hecho lo posible por descartar aquellas noticias que acabé descubriendo que eran falsas. O si las menciono, pues será con ese preámbulo, que son falsas. Está claro que es difícil navegar un mar de información que fluye a una velocidad muy elevada estos días e ir filtrando noticias con el tiempo limitado que tengo. Aclarado esto, al lío. Unmistakable message. That we will defend every inch of NATO territory, every single inch, with a united, galvanized NATO. One movement. That's why I moved over 12,000 American forces along the borders with Russia,
Latvia, Estonia, Lithuania, Romania, etc. Because they move once. Granted, if we respond, it is World War III, but we have a sacred obligation on NATO territory, a sacred obligation, Article 5.
Esto que acabáis de escuchar son declaraciones del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hechas hace escasos dos días. Por si el inglés no es lo vuestro, os voy a traducir solo una frase, la frase que a mí me dejó estupefacto. Dice lo siguiente: si hacen un solo movimiento en territorio de la OTAN, 100% garantizado que si respondemos será la tercera guerra mundial. Pero tenemos la obligación sagrada de proteger el territorio de la OTAN. La tercera guerra mundial. Esto dicho por el presidente del país con el mayor presupuesto militar del mundo y con el mayor número de cabezas nucleares. Declaraciones de hace solo dos días en referencia al hecho de que Rusia está combatiendo muy cerca de la frontera con Polonia, lo cual pertenece al territorio de la OTAN. Yo no sé vosotros, pero a mí me entran escalofríos cuando veo a un presidente mencionar explícitamente la Tercera Guerra Mundial. Las declaraciones de los presidentes están muy medidas y estudiadas, palabra por palabra, y el hecho de que haya hecho esta mención no es porque es lo que le salió en el momento, no, no. Desde que la ciberseguridad se ha hecho mainstream, siempre se habla de la Tercera Guerra Mundial como una guerra en la que los soldados sobre el terreno pasarán a un segundo plano y las agresiones pasarían, digamos, al plano cibernético. En parte, no es lo que estamos viendo actualmente. Rusia tiene miles de soldados y artillería desplegados en varios frentes en Ucrania. Pero lo cierto es que también ha habido mucha, muchísima actividad cibernética. Por tanto, no es que las guerras actuales y futuras vayan a ser exclusivamente online, por así decirlo, ni tampoco van a ser como siempre han sido, puras pistolas. Es y será un híbrido y además todos podemos alistarnos. ¿A qué me refiero con eso de que todos podemos alistarnos? Veamos varias noticias que he ido recopilando. Cuatro días después de que Rusia empezase su invasión a Ucrania, Anonymous publicaba un vídeo con su estilo característico declarando la ciberguerra contra Rusia e invitando a todo el mundo a comprometer webs y servicios rusos en nombre de Anonymous. Si recordáis, Anonymous, según su slogan, pues somos todos y no somos nadie. Es decir, es digamos como una especie de etiqueta que uno se puede colocar, quien sea, a diferencia pues de un grupo de activistas, hackers o ciberdelincuentes, lo que sea concreto formado por ciertos individuos, Anonymous digamos que representa a la población mundial, a todo el mundo que quiera, teóricamente, esta es la filosofía, ¿no?, luchar contra algo que está mal, digamos. Pues bueno, y con un tuit en una de sus cuentas que rezaba: Ucrania es un país democrático que está siendo invadido por una dictadura fascista. La batalla no es la OTAN contra Rusia, sino que la batalla es la democracia contra el fascismo. Con este tuit daban comienzo a lo que llamaron Operación Rusia. Las consecuencias no tardaron en llegar. Ese mismo día anunciaban que habían hecho caer la web de RT News, uno de los medios de comunicación rusos muy afines a Putin y que de hecho es financiado por el propio Kremlin. Al día siguiente, 25 de febrero, una de las cuentas de Twitter de este colectivo publicaba que habían hackeado la web del Ministerio de Defensa ruso y publicaron su base de datos también. La base de datos, de hecho, parece ser que contiene números de teléfono, correos electrónicos y contraseñas de oficiales rusos. Twitter, de hecho, no tardó en eliminar este tuit alegando que contenía material ilegal, lo cual nos da un indicio de que efectivamente era la base de datos del Ministerio de Defensa ruso. Otro tuit de otra cuenta en nombre de Anonymous, ya que, insisto, hay muchísimas, ya que somos todos y no es nadie, mostraba cómo habían lanzado un ataque de denegación de servicio que resultó efectivo contra Gazprom, una multinacional de energía rusa. Días más tarde, el 24 de febrero, iban un paso más allá y publicaban la base de datos de esta corporación junto con el código fuente. 24 horas más tarde, Anonymous publicaba de nuevo datos de otra de sus víctimas, 200 gigas de correos electrónicos internos de la empresa armamentística bielorrusa Tetrader. ¿Y por qué Bielorrusia? Te estarás preguntando, querido oyente. Pues porque ese país se ha puesto del lado de Rusia también. Dos días más tarde, nos hallamos en el 27 de febrero, otra de las cuentas afiliadas a Anonymous tuiteaba que habían comprometido los sistemas internos del sistema ferroviario de Bielorrusia. El sistema de ferroviario, recordemos que eso es infraestructura crítica. Buscando referencias de este hackeo para ver si era cierto, como decía antes, pues hay muchísima información y bueno, Anonymous puede publicar lo que quiera, otra cosa es que sea cierto, encontré varios medios que confirmaban que las webs pass.rw.by, portal.rw.by y rw.by, todas ellas relacionadas con el transporte en Bielorrusia, estaban efectivamente caídas. Por otro lado, encontré una cuenta de Twitter con, vamos, mucha reputación dedicada a temas de cibercrimen que confirmaba también el hackeo y otro dato muy revelador. El sistema ferroviario bielorruso corre sobre sistemas Windows XP. Querido oyente, si no eres una persona técnica ni un viejuno como yo, decirte que Windows XP es un sistema operativo que dejó, digamos, de recibir soporte, de estar soportado oficialmente, de recibir básicamente actualizaciones de seguridad hace ya muchos años. No solo eso, sino que existen vulnerabilidades públicas y fácilmente explotables que se categorizarían como críticas a día de hoy. Esto quiere decir que realmente está al alcance de cualquiera que sepa buscar Google cómo comprometer un sistema operativo XP. Y en el caso de este país, pues su sistema ferroviario parece ser que está corriendo sobre este sistema operativo tan antiguo e inseguro. Continuamos. Llegamos al 28 de febrero. Nuevo día, nuevo hackeo. Este me pareció top, la verdad. Anonymous coordina a miembros para dejar reseñas de 5 estrellas online en restaurantes y bares rusos con las verdades sobre la guerra que el pueblo ruso no ve, pues, por la censura. Pensad lo que os acabo de decir. La gente se va a páginas rollo TripAdvisor a dejar reviews con máxima puntuación para que no se las quiten los mensajes que están llenos de información sobre lo que realmente está ocurriendo en Ucrania. Eso sí es creatividad, pero para hacer llegar la información a los ciudadanos rusos. O sea, a través de las reseñas. Porque recordemos que en Rusia la información está muy controlada. Se acerca peligrosamente a casos como el de Corea del Norte. Hay ciertas cadenas independientes. Por cierto, leía que una de ellas, cerró. Decidieron marcharse porque supongo que los periodistas pues temían por su propia integridad. La mayoría de los medios están financiados por el Kremlin. Bueno, continuamos. Estamos en 1 de marzo y Anonymous publica que se ha dedicado a hackear cámaras IP que considera que Rusia está utilizando para espiar a los ciudadanos ucranianos. He de reconocer que cuando vi esta, digamos, esta noticia, estas referencias, porque ya os digo que me he estado pasando estas dos últimas semanas recopilando todo tipo de información para luego estudiármela y preparar este episodio, me cuestioné un poco esto, pero lo cierto es que han creado una web donde están todas las cámaras disponibles para ser vistas por todo el mundo, por ti también, si quieres. La web es behindtheenemylines.live o traslaslineasenemigas.endirecto, ¿no? Y os la dejo en las notas del episodio como referencia. La web categoriza todas las cámaras a las que han accedido y que puedes ver ahora mismo en directo. Y de hecho, las categorías que utilizan son negocios, externas, internas, casas, restaurantes, oficinas, colegios y oficinas de seguridad. La verdad es que he flipado. A pesar de que, por lo general, usando buscadores como Shodan, se puede encontrar muchas cámaras de este tipo y normalmente con credenciales por defecto. Pero verlos así en una web, meterte ahí y de repente poder ver todas estas cámaras, es que sí que impacta. En varias de las cámaras, además, muchas permiten añadir, digamos, mensajes, pues por ejemplo, si quieres el poner la hora y cosas así, pues han modificado esos mensajes y a la imagen que se ve han aprovechado para incluir mensajes anti-Putin. Una de las cámaras, por ejemplo, muestra el patio de un colegio donde los niños están jugando al baloncesto y sobre la propia imagen en directo se ve el mensaje: Putin está matando a niños. 352 civiles ucranianos asesinados. Están mintiendo a los rusos. Y además muestra también la siguiente URL: 200rf.com. Esto, la verdad, me sorprendió porque no lo tenía como parte de mis referencias para mirármelas. Así que mientras preparaba el episodio me fui a esta web y muestra un montón de vídeos de soldados rusos capturados por los militares ucranianos. Algunos vídeos que he visto, la verdad, es que dan bastante cosa. Yo no sé ruso, pero parece que les hacen mandar mensajes a sus padres porque se interpreta mucho mama, papa, ¿no? Por otro lado, algunos soldados tienen como cinta de empaquetar o celo alrededor de la cabeza y encima de los ojos, manteniéndoles todo el rato un ojo abierto permanentemente y otro cerrado. La verdad, una imagen muy desagradable. Uno que vi, de hecho, daba la impresión que estaba pegado, o sea, la cinta aislante estaba con tanta tensión alrededor de la cabeza que parecía que la cabeza incluso estaba hasta algo deformada y completamente roja, me imagino que por la presión en los vasos sanguíneos. Por favor, no me malinterpretéis, no entro en si esto está bien o mal y si me dan pena o no me dan pena. Simplemente yo soy una persona normal de la calle, como tú muy probablemente, querido oyente, y no estoy acostumbrado, ¿no?, a ver este tipo de imágenes y sufrimiento. Busqué más información, de hecho, sobre esta web, ya que estaba todo en ruso y parece ser que, de hecho, la web la montó el propio gobierno ucraniano. En principio dice que es para ayudar a las familias de los soldados rusos a saber qué ha sido de sus hijos, si han sido capturados o ya están muertos. Dicen que Rusia no publica el número de fallecidos, no quieren ser transparentes al respecto, y que con esta web intentan ser transparentes ellos mismos e irán subiendo más contenido según vaya falleciendo más soldados rusos o capturen más. Por otro lado, los medios opinan que esta web es también una manera de desmotivar y manipular las mentes de los combatientes rusos. Meterles presión para que se asusten ante lo que les puede pasar si les capturan. Al fin y al cabo, están en territorio enemigo. Leí en algún medio también que, de hecho, Ucrania estaba incumpliendo el artículo 13 de los convenios de Ginebra. Por si no estáis familiarizados, queridos oyentes, los convenios de Ginebra es un acuerdo internacional de varios tratados y protocolos humanitarios en tiempos de guerra. Concretamente, el artículo 13 del tercer convenio de Ginebra dice lo siguiente: los prisioneros de guerra deberán ser protegidos en todo tiempo, especialmente contra todo acto de violencia o de intimidación, contra los insultos y la curiosidad pública. Si lo pensáis, realmente hay incluso, digamos, leyes hasta la guerra, hasta con el enemigo. Se supone que tú tienes que, supongo que hay mecanismos de tortura aceptados, ¿no?, en su día, cuando fue todo el tema de la invasión de Irak y Guantánamo, que se hacía todo el tema de waterboarding y estas torturas teóricamente no aceptadas. Todo eso tiene que ver con el convenio de Ginebra. Y en este caso aquí dice claramente nada de la curiosidad pública. Y sin embargo en esta web, pues claro, están sacando los vídeos, no salen precisamente limpios y sanos los soldados capturados y les hacen llamar a sus padres, publicándolo en internet la conversación, diciendo que están avergonzados, que no pueden mirar a la cara a la gente ucraniana. Claro, esto puede estar forzado o a lo mejor se sienten así. Pero bueno, sí que ha recibido ciertas críticas por eso. Pero no me voy a explayar en esto porque nos queda mucho todavía y solo hemos hablado de Anonymous hasta ahora. Nos habíamos quedado en el 1 de marzo y el hackeo de las cámaras. Al día siguiente, 2 de marzo, Anonymous publica documentación secreta que supuestamente robaron del ejército ruso e indica que la decisión de invadir Ucrania fue aprobada el 18 de enero de 2022 y de que el plan de invadir Ucrania era para el 20 de febrero, que bueno, acabó siendo el 24, y que debería haber terminado el 6 de marzo. A 12 de marzo, lamentablemente, la guerra todavía continúa. Muestran en estos tweets capturas de pantallas de los documentos que he estado mirando, pero que no, la verdad, no he podido verificar cuán real es todo esto. Las únicas referencias las encontré en los propios tweets de Anonymous. Otra noticia que no pude corroborar realmente o a mi gusto, a pesar de existir vídeos de ejemplos, es la afirmación por parte de Anonymous de que hackearon canales de televisión rusos para meter vídeos que explicaban lo que realmente estaba pasando en Ucrania. Una vez más, ¿no? El combatir la desinformación a la que están sometidos los ciudadanos rusos. Colgaron un par de vídeos grabando televisiones de ejemplo, pero indagando también me encontré gente que decía que tenía amigos en Rusia actualmente y no habían visto nada raro en los supuestos canales de televisión hackeados. Así que lo dicho, no lo pude corroborar al 100%. Supuestamente hackearon tres canales de televisión, Rusia 24, Moscow 24 y Channel One. Y también dos servicios de streaming estilo Netflix, pero rusos, que se llaman Ibi y Wink. Yo os dejo los vídeos en las notas del episodio para que le echéis un vistazo y bueno, saquéis vuestras propias conclusiones. Por resumir un poco el tema de Anonymous, en un tuit del 3 de marzo, Anonymous se atribuye ataques a 2.500 web rusas y bielorrusas pertenecientes a gobiernos, medios de comunicación, bancos, hospitales, aeropuertos, empresas y grupos de hackers. Los denominan ellos así, lo de hackers. Grupos de hackers prorrusos. Si bien Anonymous se supone, según su eslogan, que somos todos y no somos nadie, también ha habido hackeos variopintos que no se los atribuye a Anonymous en sí. Por ejemplo, si os creéis que la creatividad de la gente para mostrar mensajes anti-Putin termina en mostrarlos en cámaras de vigilancia, como os decía, canales de televisión, servicios de streaming y reviews en Google Maps, estáis muy equivocados. Cargadores de coches eléctricos. ¿Cómo lo oís? Vídeos subidos por ciudadanos rusos a Facebook que estuve mirando muestran cómo los cargadores para coches que hay distribuidos en carreteras por toda Rusia mostraban el siguiente mensaje: Glory to Ukraine, glory to the heroes, Putin is a dickhead, death to the enemy. Que esto traducido quiere decir: gloria a Ucrania, gloria a los héroes, Putin es un carapolla, muerte al enemigo. Imaginaros ir a cargar el coche y que la máquina os diga que Putin es un carapolla. Bienvenidos a 2022. Pues parece ser que, según lo que pude encontrar indagando en esta noticia, estos cargadores para coches rusos fueron construidos realmente en Ucrania por una empresa que se llama Auto Enterprise. Pues se especula, según encontraban varias fuentes, que esta empresa utilizó una puerta trasera en el sistema de cargadores para no solo deshabilitarlo, sino mostrar este mensaje contra Putin. Brutal. Hemos hablado mucho de hacking técnico, pero la gente también está colaborando de otras maneras. Por ejemplo, me encontraba un tuit que se hizo bastante viral de un ciudadano americano atención, experto en tanques, que a través de Twitter daba consejos estratégicos para luchar contra los tanques, y es fascinante, os lo leo. Uno de los tweets decía lo siguiente: los tanques son muy malos para el combate urbano, necesitan siempre infantería al lado, sin ella no son más que objetivos enormes con una visibilidad muy reducida. Los rifles deberían apuntar al periscopio del tanque, especialmente la unidad de mira en la parte superior del tanque. Toma ya. En otro tuit, esta persona mencionaba lo siguiente: quitar las señales de las calles. No permitáis al enemigo saber dónde está. Cambia las señales de calles. Intentad redirigirlos a calles que no puedan soportar su peso. Los tanques no pueden moverse si rompen las placas de las alcantarillas. Me parece buenísimo. Pensad que realmente los rusos, para moverse según van avanzando, ¿no?, hacia, pues hacia la capital, hacia Kiev y otros sitios que están intentando invadir, pues yo entiendo que tiran de mapas, o vete tú a saber si de Google Maps. Pero claro, al fin y al cabo, cuando están sobre el terreno, se orientan por, posiblemente, por las señales, igual que hacemos todos al conducir. Al cambiarlas o retirarlas, estás haciendo que el enemigo esté desorientado. Y el twist este, el giro este de tuerca de hacer, poner las señales de las calles de manera que lleves el tanque hacia una zona cuya calle no pueda soportar el peso del tanque para que se quede trabado, o sea, me parece súper bueno. Pero os leo más de este experto en tanques. El motor tiene que respirar, así que dirige tus cócteles Molotov hacia cualquier cosa que veas que parece una toma de aire. Suele tener cadenas, gomas y tuberías. Esta otra que os voy a leer me flipó, escuchad, ¿eh? La visibilidad es muy pobre desde cualquier vehículo blindado. Si pintas platos de comida para que parezcan minas y los pones boca abajo en las calles, los que están dentro no serán capaces de distinguir si es una mina real o no. ¡Acojonante! Y tiene todo el sentido. O sea, coger platos, vajilla, pintarlos, supongo que de gris, no sé qué color, me consta que tenemos audiencia en el mundo militar y de fuerzas de seguridad del Estado. Así que a ver si nos dicen de qué color tienen las minas. Supongo que grises o verdes. Pero bueno, coger vajilla, pintarla de ese color y darle la vuelta. Y así los militares que estén dentro de los tanques, con su visibilidad reducida, no serán capaces de saber si es un plato puesto al revés en la calle o una mina de verdad. La bomba. La bomba, nunca mejor dicho. Esta también es buenísima, dice el tío este. Al ejército americano le gusta combatir de noche porque utilizan miras térmicas. Las miras térmicas ven el calor que desprende el cuerpo, por lo que no puedes esconderte, por ejemplo, detrás de un arbusto. Pero todo lo que sea temperatura ambiente se ve como un cuadrado negro. No pueden verte si estás detrás de una ventana, porque el cristal está a temperatura ambiente. ¡Mátame, camión! Acabo de aprender a través de Twitter que para esconderme de un tanque tengo que ponerme en la ventana donde, bueno, yo pensaría hasta el día de hoy que es justo donde me van a ver. Pero es el sitio más seguro, sobre todo de noche. Cursillo acelerado de guerrilla antitanques en 5 tweets, señores y señoras. Eso es esta tierra de hackers en la que vivimos hoy en día. Otro ejemplo de digamos, hackeos no técnicos, ya cambiando de noticia, es el de radioaficionados interceptando comunicaciones entre soldados rusos y publicándolas en Twitter. Conversaciones con inteligencia súper valiosa, como unidades planeando ataques, reportes de heridos y pérdidas de soldados, detalles del armamento que van a utilizar en un asalto, o incluso los llantos de soldados desesperados en medio de la batalla.
Я люблю мою мать.
¿Y cómo puede ser esto? Os preguntaréis. ¿Acaso no son comunicaciones cifradas? Pues parece ser que no. Según explica un escritor experto en temas de guerra, parece ser un fallo enorme de logística por parte del ejército ruso que les ha dejado sin sistemas de comunicación digitales y por tanto están obligados a utilizar sistemas que pueden ser interceptados por cualquier radioaficionado. No solo, no voy a entrar en el detalle, pero os dejo la referencia a las notas del episodio donde digamos que lo explican todo. Y el tema es que no solo están interceptando las comunicaciones, también están saturando las frecuencias en las que operan las tropas rusas, lo que se conoce como jamming, pero ni siquiera, para que ni siquiera sean capaces de comunicarse. Más ejemplos de cómo la gente está colaborando activamente en la guerra. Pues a través de llamadas telefónicas. Sí, sí. Simples llamadas telefónicas por parte de cientos de voluntarios ucranianos que están dedicando horas a llamar a ciudadanos rusos para explicarles lo que realmente está pasando y que viven engañados por la censura a la que están sometidos por su propio gobierno. El poder que puede llegar a tener una simple llamada telefónica, ¿eh? En un mundo de tecnologías avanzadas e internet, vemos que seguimos recurriendo al teléfono para mantener a la gente informada, en este caso incluso a los del bando contrario. Me parece una pasada. ¿Queréis más ejemplos de la creatividad de la gente para poner su granito de arena en esta guerra? La embajada rusa situada en Lisboa, en Portugal, tiene su fachada completamente iluminada con la bandera de Ucrania. La embajada rusa, ¿eh? Resulta que dos edificios próximos a la embajada se pusieron de acuerdo para instalar en los balcones de los vecinos focos de luz de un lado amarillo y del otro azul, que son los colores de la bandera de Ucrania, y enfocarlos directamente hacia la fachada de la embajada rusa, creando con ella una bandera de Ucrania gigante que ocupa toda la fachada de la embajada rusa. La gente es que es increíble. Os dejo la foto en las notas del episodio. Y con tanto hackeo por parte de civiles y gente normal como tú y como yo, ¿es posible acciones legales, no? Al fin y al cabo, en muchos de los ejemplos que os he dado, se están cometiendo ilegalidades, claramente. Pues he de deciros que mandatarios del propio gobierno de Ucrania han hecho ellos mismos un llamamiento para que la gente intente ayudar hackeando a los rusos. Como lo oís, el propio gobierno está pidiendo a grupos de hackers, ciberactivistas e incluso a ciberdelincuentes, a grupos de ciberdelincuentes, que es el momento de ayudar al país y protegerlo en el ciberespacio. Esto del ciberespacio dicho por ellos mismos, declaraciones de ellos. Crearon un grupo de Telegram llamado IT Army, IT Army, al que se unieron más de 283.000 personas. Que he de decir que manda huevos que eligieran Telegram, el cual está creado por un ruso y cuyos servidores están en Rusia. No solo eso, si es que además Telegram no tiene ni cifrado extremo a extremo por defecto. Yo con esto flipé, pero bueno. Volviendo a lo que hablábamos, cuando fue cuestionado por este llamamiento a hackear Rusia, Víctor Zora, uno de los representantes del gobierno ucraniano, dijo lo siguiente, atención. No queremos incitar a las acciones ilegales en el ciberespacio. Creemos que cada individuo debe ser responsable de sus propios actos. Pero el mundo ha cambiado el 24 de febrero. Tenemos ley marcial aquí en Ucrania y no creo que apelar a cuestiones morales funcione, ya que nuestro enemigo no tiene ningún tipo de principios. Pues ahí lo tenéis, queridos oyentes. Clara invitación a delinquir lo que queráis en el ciberespacio, pero diciéndolo, digamos, un poco de manera indirecta. Y yo creo que en este punto es un sitio perfecto para ir terminando, a pesar de que hay mucho más, porque aquí hay material para crear la pregunta del episodio, que es la siguiente. En el caso de guerra en tu país, querido oyente, ¿participarías activamente contra el enemigo? Y me refiero especialmente en el ciberespacio, como de manera como los ejemplos que te he dado en esta noticia. Y te doy cuatro opciones. Sí, pero dentro de la ley. Es decir, sí que formarías parte activa para combatir contra los invasores, pero no estarías dispuesto a cometer ninguna ilegalidad porque nunca se sabe las consecuencias. La segunda opción es sí, aunque implique delinquir. En este caso, con todos los ejemplos que os he dado, lo estamos viendo, y a lo mejor tú crees que efectivamente para apoyar tu país ante invasores, pues si hubiese que incluso incumplir ilegalidades como hackear infraestructura crítica, servidores, cámaras, lo que haga falta, lo harías. Tercera opción, no sé, me asusta pensarlo. Se me ocurrió que puede haber muchos de los oyentes que ya solo el mero hecho de pensar en que puede estar pasándole lo mismo que a los ciudadanos de Ucrania, ya se bloquea mentalmente y sobre todo no sabría tomar una decisión, porque en general, bueno, tenemos a los militares, ¿no? Para estas cosas, pero a la vez uno, si tiene la capacidad de poder ayudar a su propio país, pues es posible que quisiera hacerlo. Entonces, os doy esta salida. No sé, me asusta pensarlo. Y por supuesto, la última es no. No participarías activamente porque para eso están las fuerzas militares y cuerpos y fuerzas del Estado. Así que ya sabéis, como siempre, en Twitter, arroba tierra de hackers, vais ahí y votáis. Con esto también quiero aprovechar para recordaros que hemos hecho un partnership con Monad, una empresa que comparte los mismos valores que Tierra de Hackers, hacer la seguridad más accesible y transparente. Nosotros a través de un podcast y Monad a través de una herramienta de gestión y visualización de telemetría y de datos de seguridad. Una empresa fundada en Silicon Valley y que está buscando muchos ingenieros, como tú, querido oyente, sobre todo con algo de experiencia en seguridad e interés, para ayudarles a construir y hacer realidad su misión. Lo mejor de todo es que están contratando en todo el mundo y en remoto, así que ya sabéis, echarle un vistazo a su web, monad.com, monad.com. Bueno, con todo lo que os he contado, y he de deciros que esto no acaba aquí, y es que los hackers, hacktivistas y ciberdelincuentes también se enfrentan entre ellos. Lo más notable ha sido la publicación por parte de un investigador pro-Ucrania de más de 60.000 mensajes internos del grupo de ciberdelincuentes ruso conocido como Conti. También están publicando el código fuente del malware que desarrollan y utilizan para sus campañas de ransomware. Pero esto ya os lo cuento en el siguiente episodio. Hasta aquí hemos llegado, queridos oyentes, en este especial Ciberguerra. Por un lado, me ha hecho ilusión prepararos este episodio especial centrándome en este tema, pero por otro lado, evidentemente, mucha tristeza porque ojalá no fuera necesario. Pero como veis, en un espacio de solo 2 semanas hay tantas y tantas y tantas noticias relacionadas con nuestro mundo y nuestra pasión de la ciberseguridad que he considerado oportuno manteneros informados, porque muchas de estas noticias no llegan a todo el mundo y es importante saber en qué mundo vivimos, en que estamos en tierra de hackers. Y con esto, déjame pedirte un favor, querido oyente. Preparar este episodio, dado que en este caso incluso ni siquiera estaba Alexis, me ha llevado entre 12 y 15 horas. Alexis y yo hacemos todo, desde preparar las noticias, estudiárnoslas, escribir el guión, grabar, editar, publicar, lo hacemos absolutamente todo. Así que te quiero pedir un favor, compártelo con tus amigos, comparte el podcast con tus compañeros y sobre todo compártelo en tus propias redes sociales. La manera que tenemos para crecer, para llegar a más gente, es darnos a conocer y estamos limitados en lo que podemos hacer. Para eso necesitamos a nuestra audiencia compartirlo. Así que ya sabéis lo que os pedimos siempre. Hazme ese favor, compártelo en tus redes sociales para que sigamos creciendo y tengamos pues un grupo de apasionados de ciberseguridad. Así que, como sabéis, y os digo siempre, nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós, adiós. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros.
Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente.
Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando.
También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook.
Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.